Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios. Como siempre les comento a los oyentes, cuando ustedes están escuchando música o publicidad de Amadeus, que aprovechan para hacer pis, como digo siempre, y después nos escuchan a nosotros, siempre internamente seguimos hablando y tenemos a nuestro querido amigo el financista número uno para nuestro equipo.
Ahora sí, ya más establecido, ya saludé a todos.
Ya estamos. Tenemos a Juan Manuel Targa. Como Juan Manuel, quiero que me cuentes un poquito, como viste, hemos hablado poco de las negociaciones que ha hecho nuestro presidente afuera. Yo hice un comentario que, por información que yo recibo de afuera, en un 95% tenemos solucionado el tema del fondo. Y creo que hay un avance muy importante con el BID y el Banco Mundial.
Sí, sí, sí. Milei lo que dijo era que lo que faltaba del Fondo Monetario era nada más terminar de cerrar algunas cuestiones, uh-huh. Pero aparentemente cuando se juntó con la directora del Fondo Monetario, aparentemente ya está todo cerrado.
Falta formalizarlo. Por eso yo tengo entendido que hay un 95% totalmente cerrado sin discusión, y hay un chiquito que son las letras chiquitas, como siempre, que son las que más duelen. Esto es parecido a... Hacemos una comparación, tengo dos amigos acá al lado que digamos que son pesados, ¿no? Pesados porque son por forzudos, sino por peso específico. Que es lo mismo cuando uno entra en un régimen para adelgazar, ¿no? Cuando uno va a ver a un nutricionista, tenemos uno acá que se está riendo mientras yo estoy hablando, dos que se están riendo mientras yo estoy hablando. Que bajar los primeros 30 kilos cuesta, pero esto es lo mismo que la inflación, bajarla de 10 a 5 costó, pero se logró. Bajarla de 5 a 2 quiere decir que después de los 30 empezás a bajar más kilos por menos kilos por mes, cada vez cuesta más. Y de 2 llegar a 1, mierda que vale. Esto es hilar finito, como decía una que hablaba finito, no sé para qué, pero nunca fue finito nada, que quiere decir no sé qué ahora. Que me sigo acordando de ella por los 16.000 que tenemos de deuda, ¿no, Eduardo? Y un tal Eskenazi que falleció hace poquito, por ejemplo, que yo sigo creyendo que la plata es de ella, ¿no? Pero bueno, eso es
por cuerda.
Exacto. Yo sigo creyendo que la plata es de ella, pero bueno, no importa. Creo que le hemos logrado sacar la jubilación, me parece. Pero quiero hablar de otro temita. Escuché el otro día, que me llamó mucho la atención, nuestro querido amigo el gobernador, que como siempre dije, Kicillof, sos muy fácil para pegarte, porque no haces nada bien, la verdad, no haces nada bien. Pero una cosa, que hay dos municipios que estaban con tenían como ambulancias el SAME, y estoy hablando precisamente, creo que era Lanús, Florencio Varela, y que me estoy olvidando de una. Que nuestro querido amigo Kicillof ha sacado los médicos de las ambulancias y ha puesto en este momento a técnicos de emergencia. ¿Qué es un técnico de emergencia? Yo pregunto. Son chicos que estudian medicina en la Universidad de Jaureche. No, no te me rías, porque es verdad lo que estoy hablando. Que no están habilitados para diagnosticar nada y menos para dar medicamentos. Eso es lo que va a estar
ejerciendo. Ya hay un delito ahí, se llama ejercicio ilegal de la medicina.
Decíselo a Kicillof.
Yo supongo que tendrá asesores lo suficientemente lúcidos.
Pero él dice porque tiene que bajar costos, porque el Estado no le regala plata, porque no es que no le manda plata, porque el goteo de la coparticipación, vos sabés que es diario. No corre por ahí, corre que lo que iba por afuera hoy no lo recibe más el hombre. Pero seguimos teniendo 120.000 personas de más desde que él entró como gobernador en la provincia de Buenos Aires. Totalmente chequeado esto.
Entonces no es que no tiene plata, es un problema de prioridad.
No, es un pelotudo.
Dicho esto.
Me apareció el Tano. Chequelo.
Igual es lo que debe pensar toda la gente que nos está escuchando. No está diciendo nada fuera de lo normal. Yo también lo pienso.
Ahora, vos fijate que ha tomado un artilugio como no puede tomar deuda del exterior, está tomando deuda interna, pero sigue gastando plata al pedo este hombre. ¿A qué hablo plata al pedo? ¿Se lo está haciendo el verano? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, este hombre ahora gasta 200 millones de pesos para comprar nada más que 100 aire acondicionado. Yo te digo, voy a Mercado Libre de Dinamarca y compras el triple por esa misma plata.
Perdón, Lía, pero para las escuelas, ¿no?
No, olvídate, son para entidades públicas, no están las escuelas. No,
ah, es para las oficinas de ellos son.
Sí, pero no solo eso. Vos sabés que encima le hace un favor a Mauricio Macri.
¿Por qué?
Porque está cambiando la luminaria del edificio de la Gobernación de La Plata y usó una compañía que es de la familia Macri.
Mirá.
Y gastamos otros 150 millones, ¿viste? Total. Sí, sí, estamos bien. Si los bonaerenses siguen pagando, son unos boludos que siguen pagando.
No, y no hay inseguridad.
¿Qué inseguridad? Yo te comenté a vos que tres veces más en el presupuesto que presentó, que no le han aceptado, en el presupuesto estaba tres veces más para el Ministerio de la Mujer que para seguridad. O nosotros cuando hablamos de seguridad siempre estamos hablando de la policía bonaerense. Y nunca hablamos nada de la justicia. Nunca hablamos una mierda del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo se llama?
Acordémonos, tengamos un poquito de memoria, que en las elecciones del 19, nuestro querido Fernández, en las cárceles ganó por el 98%.
De acuerdo.
Y acordémonos que había en ese momento un viceministro que había negociado, y me hago cargo de lo que digo, había negociado por el tema de que había demasiada cantidad de presos asignados, que digamos que estaban más de lo que cada prisión soporta,
claro.
Liberarlos, y usó el tema del COVID para liberarlos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Ese viceministro hoy es ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires,
Juan Martín
el doctor
Mena.
Uh-huh. Esto me hace acordar algo también. ¿Vos te acordás quién fue el primero que largó preso cuando ganó? Cámpora.
1973. Ese fue la factura por la cual se la pasó el general Perón, y lo echó a patadas.
¿Eh? Tengo alguien que estoy tratando de convencer.
Estaban todos los jefes guerrilleros condenados. Estaban con vida, condenados y cumpliendo pena gracias a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación,
uh-huh.
el cual hacían un proceso donde se respetaba el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, con un sumario instruido, escrito, y un juicio oral con fiscal, con defensor. Estaba garantizada la vida y estaban todos cumpliendo pena. Y con una amnistía generalizada del Congreso, uh-huh. Una ley de amnistía generalizada donde la política miró para otro lado, otorgaron. Yo me acuerdo, estuvimos trabajando un fin de semana completo en aquella época, 1973, haciendo los telegramas de libertad, porque todavía existía el telégrafo de la provincia, porque no solo incluyeron en esa ley de amnistía a los guerrilleros, sino también a delincuentes comunes. Se llegó a excarcelar homicidios, violaciones, secuestro extorsivo. Los delitos más graves del Código Penal eran alcanzados por esa ley, porque después cada provincia dictó su propia ley.
Acompañando
al Congreso Federal. Y esa pata que es la política, nunca rindió cuenta por esa amnistía generalizada de la cual Perón se hizo cargo y lo echó a Cámpora. Así que nos acordamos muy bien de eso, aquellos que
por
tenemos...
Por eso repito que el ministro de Seguridad ha copiado de la Cámpora. Él es la Cámpora, ¿no? Vamos a decir...
El tío Cámpora.
Es parte del tío Cámpora.
Elías, perdón, te quería hacer un comentario referido al tema de las ambulancias. Me quedó la duda
Yo estuve un tiempo trabajando en salud y alquilábamos ambulancias a parques industriales y siempre, pero absolutamente siempre, teníamos que poner un médico, aunque no sea emergentólogo, en la ambulancia.
Exactamente.
Y como tenía la duda, me fijé, yo sé que mucha gente de provincia te escucha, de gobierno de la provincia, por las dudas que busquen en la página de argentina.gov.ar, y ahí establecido que las ambulancias tienen que tener tripuladas con un conductor, un enfermero y un médico como mínimo, salvo las de categoría B, que son para traslados de pacientes leves.
Uh-huh, correcto.
Que ahí no necesita, pero una ambulancia, según la norma nacional, tiene que tener un médico.
Bueno, yo tengo entendido exactamente lo mismo que vos, por eso hago hincapié en esto, porque estamos poniendo un técnico en emergencia. Primero, que es un título que no conozco. No.
¿Quién lo otorga?
La Universidad Jauretche. ¿Qué querés que te diga?
La Academia Speedman, nosotros aprendíamos a escribir a máquina.
No, que decimos, demostramos nuestra edad y no digamos
no,
eso.
No, yo digo la que tengo. La tengo.
Pero bueno.
Y en teoría también, en las ambulancias irían enfermeros, cosa que en la práctica no pasa. Y lo digo con conocimiento, porque yo trabajé en el SAME Vicente López y no había enfermeros en las ambulancias. Con suerte había conductor y algunos médicos que hacían 24 millones de horas de guardia para cubrir.
Y mejor no hablemos del SAME de Pilar, Hugo. Mejor no digamos nada. No. Mejor callémonos la boca.
Hay unos hermosos cursos en Pilar.
Cierto. Y aparte, me encanta cómo hacemos la fiesta nacional de Pilar. Inauguración. Me encanta cómo logramos para que la gente vaya al festejo de Pilar. Que tenés que anotarte y de acuerdo a lo... Esto me hace acordar a Maduro, porque vos tenías que anotarte. Seguime, Hugo, decime si estoy diciendo algo fuera de lugar. Vos tenías que anotarte primero para escribirte, para ir al acto que estamos hablando, a la fiesta.
Ah, ¿era con lista?
Sí, querido. Y encima tenías que ser aprobada.
Aprobado.
Claro. Si vos, por ejemplo, usás Instagram, usás Facebook, usás algo y hablás mal de la intendencia, no tenés aprobación.
O sea, la hacen con mis impuestos, pero después no me dejan entrar.
Exactamente, tal
qué
cual.
Bien. Qué bien.
¿No se parece la palabra Chávez, Maduro? ¿No te resulta Castro?
Hay algo ahí. La verdad que sí, aparte con mis impuestos, yo lo que quiero es que hagan calle, que me hagan agua, que hay
no, que,
te,
que tengamos 80% de médico en un hospital y no 65% de administrativo, chico. Y que no tengamos un hospital. Y no tengamos un hospital que cuando tenemos lluvia se inunda de agua servida. Ajá. Estoy hablando del Sanguinetti. Digo nombre y lugar. Estoy hablando del Hospital Sanguinetti. Cuando llueve, desborda, porque va todo el fluvial, va a la cloaca, desborda y aparece agua servida en un hospital. Yo creo que necesitamos, tenemos otras prioridades, me parece. ¿Qué sé yo? Bueno, pienso.
Elías, ¿y el nuevo que está, el que fue inaugurado sobre Panamericana, qué tenés que decir?
Bueno, ese que te estoy diciendo, que tiene más administrativos que médicos.
Todos creemos que es una cáscara vacía.
Los pilarenses pensamos eso.
Pensamos eso, una cascarita absolutamente vacía.
Sí, que realmente creo que hay un negociado, pero no es el momento de hablarlo porque vamos a reciclar cada documento y no queremos. Pero hay un temita ahí que en algún momento se va a poner público.
Cartas de documentos a Miguel Romano.
Sí.
¿Sabés qué? Que hacías referencia en cuanto a la fiesta, que no solamente es de Pilar, la fiesta del pacto de Pilar, sí, hay que ser prolijo para hablar, no
sí,
es tratado, el intendente se equivoca cuando dice tratado. Sí. Tratado es cuando es algo internacional. Esto fue un pacto entre tres provincias y el festejo para mí tendría que ser a nivel nacional, no provincial ni no distrital.
Totalmente.
Fíjate que el preámbulo de la Constitución Nacional es muy sabio y dice en cumplimiento de pactos preexistentes.
Muy sabio, es verdad. Tenemos nuestro operador que nos está marcando otro nuevo corte y volvemos con Seamos Serios.
Gypsy come play and
fall.
The scent of tyranny's daughter.
We are far.
flower.
Field of light.
Surround the silver smoke tree.
Yours and mine.
Sweet marigold, not easy to find.
Hemos vuelto con Seamos Serios y como siempre nos encuentran hablando. Somos, la verdad, chicos, somos un desastre.
Poco serios.
Poco serios, cierto, poco serios. Quería contar, decir, hacer un comentario. Yo siempre hace unas varios programas que vengo diciendo que para mí el presidente americano Donald Trump es un excelente comerciante y negociador. ¿Y a dónde voy? Primero con lo que ha hecho pidiendo retenciones a un montón de países y no está volviendo loco a todos. Pero no entendí o no entendía por qué se había puesto del lado de Putin con el tema de la guerra de Ucrania. Hasta que leí algo. Ese algo está diciendo que Trump con el tema que... los americanos han puesto en la guerra de Ucrania casi 500.000 millones de dólares. Uh-huh. Que ahora quieren recuperarlo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo hace para recuperarlo? El 50% de las tierras raras que tenga Ucrania, el 50% del gas que tiene Ucrania, el 50% del petróleo que tiene Ucrania, se arme más de Ucrania, muchachos. Les cuento, es americano. Entonces, reconozco que es un excelente negociador. Y cuando termine el mandato, si quiere venir para la Argentina, lo vamos a recibir con los brazos abiertos para que nos negocie nuestra deuda, porque realmente Aunque digamos que este gobierno está haciendo bastante con ella, con todo el desastre que no han dejado estos muchachitos, que lo único que hacen, como todo este partido de izquierda, ¿no? Hay alguien que dijo algo, que lo voy a leer tal cual, y no me acuerdo quién diablo era. Se dan cuenta que sí, totalmente, digo directamente lo que siento. Que dice que la izquierda, cuando habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando está en el poder, roba. Y cuando pierde el poder, destruye. Así construyen la izquierda. Y me parece muy bárbaro. Nunca supe quién lo dijo, pero me parece bárbaro la descripción que está haciendo sobre la izquierda. Perdona, quiero contarte algo. Yo ya que hablaba de la izquierda. Si hay un país de izquierda que tenemos en América, es Cuba. Por un tema de, ¿cuánto hace? ¿70 años, Eduardo?
Sí, desde 1959.
70 años. Usted sabe que han vendido, pasa que siguen mucho, la izquierda ha logrado que Joseph Beger, como siempre lo pronuncio mal, el alemán no entiendo un pito, el famoso publicista que tuvo Hitler.
Goebbels.
¿Cómo?
Joseph Goebbels.
Exactamente. Beger.
Un tipo muy capaz, más allá de que era un asesino.
El ministro,
el ministro
hoy hay varias cosas de él que se siguen.
Sí, sí, sí.
Era el ministro. Estoy hablando como marketing,
exclusivamente ministro de propaganda.
No solo era publicista, era el ministro de propaganda.
Bueno. Que han logrado, la izquierda ha logrado tener mucha propaganda, digamos, las guerras que han perdido la han ganado en historia, es mentira, pero la han ganado.
Perdieron la militar, pero ganaron la guerra.
Dentro de las mentiras cubanas es que ellos tienen un sistema de salud espectacular.
Exacto.
En ese sistema de salud espectacular han logrado que varios países, se llaman 60 países, reciban médicos cubanos y no tan médicos, con la chapa, en distintos países. Y el régimen comunista de Cuba busca que los cubanos médicos que vayan a estos países tengan hijos chicos. ¿Sabes cuál es la razón de los hijos chicos?
¿Cuál es?
Porque el régimen dice que si vos desertás, por 8 años no podés volver. Entonces no ves más a tus hijos. Después hablamos de libertad, ¿ok? Bueno. Pero ahí no viene el tema. Estos médicos no son baratos. Digamos, para los países que los reciben no son baratos. No es que vienen gratis por una ideología. No, muchachos, es todo moneda acá. Todo plata. Esa plata, el 90% de lo que esos médicos teóricamente los gobiernos le pagan, el 90% va de vuelta al régimen cubano. Ellos viven con el 10%. ¿Sabés cuánta plata representa ese 90% de los médicos cubanos que están desparramados en los 60 países en el mundo, donde mayor hay es Venezuela y Nicaragua hoy por hoy? Vamos a decirlo. Obvio. También. Eso lleva para el régimen cubano comunista, representa 11 mil millones de dólares anuales de ingreso. Eso significa que es más plata reciben por eso que por los turistas que van a Cuba. Para que tengan una referencia de valores, muchachos. Eso es el régimen cubano.
¿Te acordás que acá hubo una idea de traer un momento?
Discúlpame. ¿A dónde voy? Por eso dije que es un excelente negociador. Uh-huh. ¿Sabes lo que acaba de hacer Trump? País que reciba médicos cubanos, le pongo arancel. Trump, mira, te aplaudo. Alguien tiene que poner el cascabel al gato. Alguien tiene que empezar una vez por todas poner un cascabel al gato.
Trump no solo es un excelente negociador, sino que usa este tipo de aranceles para mostrar su posición en la geopolítica mundial.
Totalmente.
Es un pasito más allá de lo meramente económico. Esta es mi geopolítica.
Pero vos fíjate que tu geopolítica, Eduardo, es la hora con el
quisiera
tema...
después un día que tengamos que pueda volver, que quiero desarrollar un tema, la diferencia entre soberanistas y proteccionistas, que uh-huh. justamente es Donald Trump un soberanista.
Hay mucha, hay muchísima diferencia. Es para hablarlo muy largo. Muy lindo, eso. Muy sí, sí. Voy a esto. Trump no solo con esto va a terminar el tema de la guerra, no solo va a lograr recuperar la que puso, sino va a ganar plata encima, sino, chicos, va a lograr algo más que nadie lo está mirando: romper el arreglo China-Rusia.
Exacto.
Ojo con lo que estoy hablando: romper el acuerdo China-Rusia. Uh-huh. Y dejamos aislado a alguien ahí. ¿Eh?
Claro. Y además posiciona de otra manera a la Unión Europea. Porque
pero se tiene que poner los pantalones largos.
Se tienen que poner los pantalones largos
y hoy, una vez, hoy y una te vez digo, en la historia hoy no te digo, pusilánime. Hoy te digo, si yo miro a los primeros ministros o presidentes de los distintos países europeos, la única que tiene los pantalones largos es una mujer.
¿Eh? Georgia.
Los demás muchachos.
Meloni.
No hablemos de España, por Dios. No hablemos de España porque sigan dándole 1.200 euros a, como le dicen ellos, moros. A cada moro que entre. Dejémonos de joder un poquito.
Lo volvieron a invadir, Elías. Antes eran los dueños de ahí, ahora lo volvieron a invadir.
Y bueno, pero sigan creciendo la izquierda, que así le va trayendo, ¿no? Muy buenas elecciones de la derecha en Alemania. Uh-huh. Felicitaciones a los conservadores en Alemania que han ganado. Creo que puede ser un cambio. Alemania, desde que empezó la guerra con Ucrania, no es más la máquina que empujaba a toda Europa. Esto es muy similar a lo que pasa acá en Argentina con los industriales, ¿no? Había muchas industrias que funcionaban porque estaban recibiendo una energía subvencionada. Sí, cuando empezamos a hablar de un valor, digamos, muy arrimado a la verdad, porque creo, para mí, que nos falta un pedacito, creo, mis números me marcan eso, que falta un pedacito. Pero hoy hay un montón de industrias que no pueden funcionar más porque no tienen más regalo. Alemania, vuelvo al tema que quería hablar de principio, recibió por muchísimos años gas muy barato de Rusia, se le acabó el gas ruso, a la mierda la industria.
Sí, señor.
Fíjate lo que está pasando con Volkswagen. Guarda que los chinos la quieren comprar, ¿eh? Y es verdad, ¿eh?
¿Así?
Sí. Ya de por sí quieren comprar las empresas que Volkswagen está cerrando, ellos la quieren comprar. ¿Por qué? Porque quieren producir en Europa para que no le entre el arancel. Lo mismo que los chinos han hecho en Brasil, muchachos del gobierno, ¿qué carajo estamos haciendo con la parte automotriz? Compró a Ford, que se fue de Brasil hace unos años, acaba de comprar la planta Ford, y van a poner a fabricarse auto bike, bike, que es una de las empresas más grandes que tiene China en automotriz, para fabricar autos en Sudamérica y entrar por el Mercosur. Por eso dije, exacto, anteriormente, muchachos,
¿qué pasa con el Mercosur?
¿Qué pasa con el Mercosur? Porque si es así, no sé si vale la pena seguir con el Mercosur. O busquemos otro mercado y digamos, bye bye, Lula. Lula ya pasó el 60% de votos negativos, ¿no? De imagen negativa, ¿eh? Hablando de Lula. 60% de imagen negativa y mucho más imagen negativa en la zona industrial más grande que tiene Brasil, que es San Pablo.
Mira, basado en lo que vos preguntaste primero con respecto a la visita del presidente de Estados Unidos, por ahí mi visión es más política que económica o comercial. Yo creo que lo que fue a hacer le salió bien, y es poder mostrar al mundo que nuestros nuevos amigos, ya no más Chávez, ya no más todo ese clan, nos podría permitir ser libres comercialmente y no depender del Mercosur, que creo que es lo que tendríamos que hacer.
Estoy de acuerdo contigo.
Desligarnos de ese grupo que hoy es una carga. Pero injustificada.
¿Sabés cuál es el tema? ¿Sabés lo que nos estamos viendo? Y alguien tendría que empezar a... bueno, nosotros no estamos en esto, pero no importa. Alguien tendría que estar empezando a mirarla. El déficit comercial que nosotros tenemos por años y años con Brasil, es de terror. Y después le tenemos miedo porque no podemos salir a Mercosur porque no podemos vender. Pero si nos venden más ellos que nosotros, chicos, ¿de qué carajo estamos hablando?
Elías, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Chile está en el Mercosur?
No.
¿Y cómo le va a Chile?
A Chile va espectacular.
¿Entonces?
Chile está en el Pacto Andino.
Está en toda la cuenca del Pacífico.
Sí, está en el Pacto Andino.
¿Dónde, con quiénes comercian? ¿Con los tigres asiáticos?
Con todos, ¿eh?
No, no, China, para, sí. Tiene con la Comunidad Europea, tiene convenio, tiene libre comercio con Estados Unidos, con tiene libre comercio con Canadá. Pará que Chile, está bien, digamos que lo único que tiene Chile es cobre. Guarda, pongo punto suspensivo, guarda, chico, que la cordillera era la misma. Y ahora se descubrió que Argentina tiene tanto cobre como Chile. Fíjese lo que está pasando bien en el norte, no vamos a dar nombre nada porque no estamos autorizados. Bien en el norte, ya están los estudios geológicos hechos y ya están empezando a hacer inversiones. ¿Está claro? Están empezando a hacer inversiones. No sería nada raro que acá 5 o 6 años nos encontremos con una sorpresa, ¿eh? Porque sacar, hacer las minas no es joda, no es fácil, armar, encontrar la beta tampoco es fácil. Tiene su trabajo, estás hablando allá en zonas totalmente despobladas, no es tan fácil. Pero guarda que dentro de 4 o 5 años no tengamos una sorpresa con el tema del cobre, ¿eh? No tengamos una sorpresa. Y no me vengan a decir que Chile es Chile porque tiene cobre nada más, ¿eh? A nosotros Chile, y esto sí me toca a mí directamente, hace muchos años nos ha jodido, pero muy mal nos ha jodido, con el tema de exportaciones de manzana y pera. No hablo de limones, hablo de manzana y pera, me parezco a Mauricio, ¿no? Pero no importa. Nos ha jodido muy rápido. ¿Por qué? Porque ellos lograron sacar una manzana antes que la nuestra, un mes antes, y nos ocupan el mercado antes que nosotros salgamos. Y tuvimos graves problemas hasta que nos ordenamos hablar con los chacareros, darle vuelta a las plantaciones, no más 70 plantas por hectárea, habría que meter 700 por hectárea, tipo viña. Y bueno, todo eso llevó un tiempo, pero tuvimos 10 años ahora pasándola muy, pero muy mal en Río Negro. Muy mal. Y ellos en eso no han ganado de mano. Y no tenían nada. No tenían una mísera manzana, menos pera. Y hoy te voy a contar algo que he visto hace muchos años. Hace muchos años una empresa nuestra era proveedor de supermercados. Y una vez por año hay una feria muy grande en Nueva York que es justamente de proveedores de supermercadistas y van supermercadistas. La cámara nos había invitado y nosotros fuimos un año para allá. A ver, venimos diciendo que éramos unos burros, olvídate. Pero sí me llamó la atención algo y me lo mostró alguien que en ese momento tenía una cadena de supermercados que después se la vendió a una cadena francesa. Y recorriendo supermercados en Nueva York, entramos a un supermercado chiquito y nos llamó la atención que había unos cajones de pera en la entrada donde ellos tienen... Vos entras al supermercado americano y entras siempre por verdulería. No sé por qué, pero entras por verdulería. ¿Por qué? No sé. Y entonces vemos, yo no lo había visto, lo notó este hombre. Me mostró, che, mirá esas peras. Uy, qué linda. Fíjate la caja. No me acuerdo la marca. Ponerle la estrella, te digo la estrella por decirte algo, ¿eh? No porque sea. Producto chileno. Zona de producción, Chipolete y Río Negro. Yo tengo fotos de eso, chicos. Si la quieren, se las puedo mandar. Mándenme por nuestro Instagram que se las mandamos. ¿Cómo es nuestro Instagram?
En órbita ARG, en Instagram.
Que se las mandamos, no tengo ningún problema. Eso se llama ser vivo. ¿Me entendés? Porque tienen continuidad y no pueden romper los contratos. ¿Ok? Pero bueno, volvemos un poquito al tema económico que tenemos nuestro apoyo, que ha hablado poco hoy. Yo hablé demasiado.
Hoy estuve muy muy en silencio, ¿no?
Demasiado. Conociéndote...
Es raro. Me parece
que...
Hoy no estoy en mi lugar, ¿viste? Aparte, prefiero cederle el micrófono al doctor, que está acá con nosotros, así que no hay problema.
Te quería preguntarte algo. ¿Puede ser que Argentina haga un convenio fuera del Mercosur o rompa con el Mercosur, o es imposible la locura que estamos diciendo?
No, para mí es totalmente posible. Esto es oferta y demanda. Un mercado que pide, uno que ofrece. No hay nada más que eso. Después el resto nos lo inventamos nosotros. Son limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, acuerdos comerciales que hacemos, diferentes gestiones con diferentes incentivos. Es decir, capaz que una gestión tenía más incentivo a desarrollar lo que era Mercosur. Hoy en día tenemos una gestión que está mucho más interesada en desarrollar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Va variando, pero es oferta y demanda, es el mercado.
Totalmente de acuerdo. Hablando de Mercosur y hablando de Brasil, se ha firmado, no sé si ayer o antes de ayer, un convenio que ha hecho
Argentina
con el tema de exportar gas a Brasil vía Bolivia, usamos el caño al revés. Antes, ¿te acordás que los bolivianos nos mandaban a nosotros? Los bolivianos se están quedando sin gas, chicos, vamos a decir la verdad.
Y se lo aprovechamos nosotros, está bien.
Y lo estamos utilizando para reenviar a... Me parece bárbaro, aplaudo. Ajá. El que ha hecho este convenio, por lo menos Vaca Muerta empieza a dejar un poco de dividendos. No te metes haciendo tantas señas. Ricardo, todo tuyo.
Ero ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande, e guardavo sempre avanti, e studiavo giorno e notte, e all'esame di licenza, fece il compito per primo. Quando vidi due occhi chiari, con due lacrimoni amari, fissi sopra un foglio bianco, e il mio compito finito, così come si dà un fiore, sei sopra il suo banco. L'amore, l'amore, l'amore mi bruciò, i suoi occhi miravano al cuore, mi colpì, vidi foglie giocare col sole, di alberi sopra di me, ella mai. Un gabbiano contro il vento, volavo le sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo il sentimento, il passato sembra ieri. Quei due occhi chiari chiari, quei due lacrimoni amari, non so più dove trovarli, e non so se meglio o peggio, se incoscienza o se coraggio, io continuerò a cercarli. Ah, l'amore, 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 che cos'è? Uno sguardo ti entra nel cuore, ma dov'è? Vedo foglie giocare col sole, vedo alberi sopra di me, e ti amo, e ti cerco, e ti amo. Vedo foglie giocare col sole, vedo alberi sopra di me, e ti amo, e ti amo, e ti amo.
Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios, y como siempre nos enganchan siempre hablando. Parecemos mujeres, no hombres acá adentro.
Viste
que las mujeres, nosotros somos igual.
O peores incluso.
Sí, no, sí, criticamos de ella, pero creo que somos peores nosotros.
No,
sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, decime, Juanma, contame algo bonito, porque últimamente estamos hablando de dos palias. Algo bonito.
Algo lindo. Mirá, hay
algo
esperanzas.
Bonito, bonito.
Vos sabés que el otro día me senté...
Al margen de que Boca perdió algo bonito.
Obviamente.
Algo, aún más bonito.
Al margen de que Boca quedó fuera de la Libertadores, con esto nos ponemos en contra al menos del 50% de los oyentes, pero no.
Yo
nos
creo
lo
que es
el
48 hoy.
Decían que eran la mitad más uno, pero no creo que sean la mitad más uno todavía. Pero bueno. Me puse a hacer los números del cepo.
Ok.
Interesante, porque viste que Milei había dicho de que íbamos a salir en el 2026, lo habíamos subido a Instagram, habíamos
en
tenido...
En enero del 26.
Sí. Sí, tuvimos respuestas en Instagram respecto a que en el 2026 íbamos a salir del CEPO, qué sé yo. Entonces dije, bueno, me voy a sentar y voy a empezar a analizar más en detalle la situación. Y tengo acá un breve resumen, medio esperanzador, como para analizar la situación antes de cerrar el programa. Se dice esto de que habíamos nombrado nosotros hoy del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Con 8 mil millones de dólares que nos den del Fondo Monetario Internacional, nos alcanza para cubrir el rollover de deuda en dólares con los privados por más de un año.
Eso como 10 lucas.
Con 8 mil millones de dólares ya nos alcanzaría para nosotros poder cubrir ese monto y rolear toda la deuda por un año. Que la verdad que es...
Es un peso ese que todavía no lo podemos sacar.
Es un peso que sería algo bastante bueno para la economía, y el número son 8 mil millones de dólares. Si no tenemos ningún shock externo significativo que nos afecte a nosotros, es decir, si haciendo, como decimos los economistas, ceteris paribus en las condiciones que nosotros tenemos hoy en día, Argentina podría salir del CEPO en el 2025. Con acumulación de reservas y una baja muy grande del impuesto en país y suba de los bonos. Del riesgo país, perdón, y suba de los bonos.
Sí, que están bastante planchados. Te digo, de lo que empezó el 25, los bonos y los papeles...
No, viene para abajo.
Mal, hay un porqué también, ¿no?
Viene para abajo, todo, pero... tiene su driver, pero bueno, la situación es esa. El Banco Central no está teniendo problemas para la acumulación de reservas.
No.
Desde que asumió este gobierno, compró 24 mil millones de dólares.
Igualito que más.
Para que se hagan una idea, hoy en día nuestras reservas están alrededor de 28 mil 500 millones de dólares, 30 mil, va por ahí. Y para los que dicen de que todo ese dinero se fue en intervención para dejar el dólar quieto, les informo que nada más usaron 2 mil 500 millones de dólares para intervenir, para mantener la inflación baja y para tener un dólar estable, que bueno, que en el periodo de un año... lo que aumentó el dólar fue ínfimo.
No, la verdad que no. Desde como lo dejó el gobierno anterior a lo que tenemos hoy, si vos me preguntabas en enero qué precio iba a tener el dólar hoy, te decía cualquier disparate.
Todos decían 3.000, de hecho.
Disparate te puede decir.
De hecho, lo hemos discutido en el programa, que algunos decían que el dólar se iba a ir a 3.000,
sí,
otros decían...
Tengo un amigo que está con esa teoría todavía. Sigue estando con esa teoría.
Que me dé un café
no
todavía. Que me dé
no
un café
convencer.
Esa apuesta. Pero bueno, un saludo para ese amigo.
Así es, no demos nombre que si no lo quemamos, por decirte que lo queremos mucho.
El problema que tuvo el gobierno fueron los pagos de la deuda que nosotros tuvimos que hacer, que fueron 14 mil millones de dólares. Si nosotros no hubiéramos tenido que pagar esa deuda que fue contraída por gobiernos anteriores, probablemente hoy no tendríamos CEPO. Es numérico, no es opinión a favor del gobierno.
Es verdad, es numérico.
Es numérico.
Sí, sí, sí. Son datos, no son relatos.
Nosotros tuvimos que pagar la deuda porque queríamos buena calificación crediticia, porque teníamos todo, no podíamos defaultear deuda. Si nosotros, deuda que tomaron gobiernos anteriores, ¿eh?
Sí, totalmente.
De otros colores políticos, independientes al de la Libertad Avanza. Pero bueno.
Juanma, te hago una pregunta. Saliendo del CEPO, ¿la inflación cómo se vería? Y la micro.
Y todo depende de lo que vaya a pasar con el dólar. Porque Argentina está muy ligado a lo que es inflación con el precio del dólar. Vos tenés diferentes formas de salir del CEPO, que bueno, que tenés lo que es la flotación libre, que es decir, el Banco Central deja de intervenir, lo deja libre oferta y demanda, importaciones, exportaciones, movimiento de capitales, todo. O tenés lo que seguramente tienda a hacer el gobierno, que es la flotación entre bandas. En bandas es decir, bueno, si el precio del dólar cae por debajo de 1.100, yo Banco Central compro y lo hago subir. Si se me va por arriba de 1.250, comienzo a vender.
Así compensación, sí.
Entonces, dejarlo dentro de una banda, que es lo que hacen muchos gobiernos, de hecho, dejarlo dentro de una banda con intervención del Banco Central es lo que a vos te serviría para dar esa estabilidad hasta que te sientas seguro. Ojo, también puede ser de que te sobreaprecies, que te entre mucho capital, porque sea muy bueno para Argentina el hecho de liberar lo que son los capitales, que puedan entrar, salir, o sea, liberar el cepo, y que tengas una apreciación. No a 600, como dijo, yo de eso no soy partidario, que dijeron de que el dólar se podía ir a 600 pesos, eso ya es otra cosa. Pero sí es verdad de que también, como podría pasar de que se te vaya a 1300, 1400, también tenés la opción de que se te vayan 1980, 950.
¿Lo ves que se pueda mantener este nivel hasta las elecciones, por lo menos?
Sí, para mí sí.
Sí, para mí sí.
Para mí sí. De hecho, yo veo muy firme un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial.
¿Sabes qué creo, Juanma? Capaz que estoy equivocado, ¿no? Porque ya varias veces, digamos, me suena por este lado. Yo creo que el gobierno hoy podía estar pidiendo dinero en el mercado libre, digamos, sacando a las instituciones mundiales. Yo creo que está esperando que el riesgo país esté abajo de los 500, digamos que hablemos de 400. ¿Por qué?
Para bajar el costo.
Porque bajás el costo de tu
derrolear la deuda.
Comprando. Entonces, de esa manera puedes tomar hasta para cambiar deuda que tenés más alta.
Para los que no saben, bueno, eso, lo de rolear deuda, cuando hablamos de rolear deuda, es decir, vuelvo a tomar la misma deuda para cubrir mis vencimientos, pero a una tasa menor, claro. Porque tengo mejor calificación crediticia, porque tengo menor riesgo yo como gobierno, entonces me prestan plata a menor tasa de interés.
Claro, es como ponerle comprar un auto a la concesionaria con una tasa astronómica o que te la dé el banco una tasa más o menos normal.
Exactamente lo mismo.
Haces el pasamano de deuda, es decir, tomo deuda al 5% en dólares y pago la que le dieron a Macri con una tasa mucho más alta.
Claro.
Eso es lo que está buscando hacer el gobierno. Para hacer eso, lo que necesita es la consistencia fiscal, como la viene haciendo, y es cuestión de tiempo de seguir pagando y que se den cuenta de que Argentina está en un proceso de reacomodamiento y de que está empezando a ser mucho más solvente con sus pagos de deuda.
Yo creo que el mundo eso lo está viendo. Lo que el mundo creo que todavía no cree, varios de que vivimos en Argentina tampoco, es que la oposición se ponga también los pantalones largos, porque acá estamos viendo que todo lo que hace uno, el otro está todo mal. Esto parece un matrimonio que se separa, el hijo está en el medio y recibe cachetazo del padre, claro, y para el cachetazo de la madre.
Los hijos somos nosotros.
Y los hijos somos nosotros.
Porque los que vivimos esa situación económica...
Tal cual, los hijos somos nosotros.
Ellos toman decisiones, ellos se pelean entre ellos, sí,
después... todo, ellos se pelean todo, como dije antes del dicho que leí en algún momento, en algún lugar que me gustó, todos se pelean porque ellos quieren de vuelta tener caja y tener poder, muchachos. Y cuando están afuera, van a destruir todo para poder estar adentro.
Digámoslo en serio, un sistema político corrupto.
Sí, bueno, está demostrado.
Es así.
¿Vos conocés algún otro gobierno que tenga 18 tipos condenados?
Y los que deberían ser condenados.
No, digo, hoy están condenados 18.
18 me parece poco.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no me acuerdo de ningún otro gobierno y ningún gobierno en el mundo que tengan 18 tipos condenados.
Hay futuro.
Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber más? Estoy convencido que va a haber más. Pero de eso no me cabe ninguna duda. Y si empezás a cargar de verdad, bueno, mejor no hablemos.
Sí, como dijo hoy acá el doctor, las orcas no alcanzarían, me parece. Para nosotros, si se aplica la pena de muerte por corrupción.
No. Pero ¿sabes cuál es el problema también? Que si te pones preso, después te escapás acá, ¿viste? Es el problema, acá te escapás y chao.
Y no rezá para que sea acá en Cava y Waldo eso, Wolf, ¿viste? Libere de a 6, ¿viste? Ya, que seas uno de esos 6 que libera.
Tiene siempre el número 6, no sé por qué, siempre son 6.
Debería jugar la lotería.
No, yo creo que dice, che, necesito tanto. Entonces lo tienen que repartir en varios para llegar a tanto.
Claro.
Arman un sorteo. A ver, claro, a quiénes son los 6 que le toca salir esta semana. Sortean algo, la comisaría y también sortean cuáles son los 6 que salen.
Algo parecido, pero...
Si tenés suerte, te mandan a tu casa.
Sí. Y también te mandan a tu casa sin pulsera. Y cuando te mandan con pulsera, no sabes si funcionan.
Bueno, eso es otro tema.
Doctor, dígame si no es mentira. Y me gustaría saber quién está mirando al otro lado, dónde está el GPS, quién está mirando el GPS de esa pulsera.
Si fue a trabajar.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque acá...
¿Quién controla? Hay una institución que nunca tomó vuelo, que es el control de los presos en libertad condicional o con algún beneficio, que es el Patronato de Liberados.
¿Sí?
A diferencia de Estados Unidos, donde el oficial de libertad condicional les respira en la nuca.
En la nuca, literalmente les respira. Literalmente.
Están encima. ¿Por qué? Porque hay seguimiento de la conducta del delincuente. delincuente porque tiene una sentencia condenatoria.
Sí, sí, sí.
Entonces, a diferencia del Patronato de Liberados, que es, lamentablemente nunca lo fortalecieron,
nunca
hubo una política
que tenga uso de razón, yo no me acuerdo.
Claro, nunca. Entonces, esas son las grandes diferencias. Siempre fallaron los controles. En la Argentina no hay quien controle la ruta. Los camioneros hacen lo que quieren, los automovilistas hacen lo que quieren. Y acá es lo mismo. En el Patronato y Liberado, no hay personal, cantidad de personal necesario como para poder hacer el seguimiento de la persona que es egresada. Entonces, siempre estamos...
No hay seguimiento, y volvemos siempre a lo mismo, que es todo comercio, ¿no? Y ahora, Claudio, que es tu zona. En San Martín, que he visto la semana pasada, la avenida Márquez, que realmente es Ruta 4,
sí.
Cuando vos entrás, salís de Vicente López San Isidro, porque justo está el triángulo ahí,
sí.
Siempre hablamos de la Márquez, cuando entrás vos a lo que es Municipalidad de San Martín, la Ruta 4, ese tramo que llega hasta Suárez, estoy hablando de Allen hasta Suárez,
sí.
Creo que en la época que era gobernador Scioli la ampliaron, ¿no? La ampliaron, digamos, veniendo de una ruta de hormigón negro, y agrandaron las banquinas, digamos, sacaron las banquinas y hicieron más grande la ruta. Eso fue de cemento. Y la verdad que funcionó, porque ampliaron, pasó a ser doble mano por mano, empezó a funcionar, que antes era un desastre. Y ahora descubro que desde donde arranca San Martín está empezando a romper el hormigón, que no tenía un puto pozo.
Mira.
Yo dije, pucha, se ve que acá me equivoqué yo y había pozo y no me di cuenta, porque siempre uno se hace, digamos,
claro,
piensa que
claro.
Uno es bobo y no vi algo que los demás vieron.
Claro, algo muy evidente.
Pasé el lunes y veo que siguieron avanzando como 4 o 5 cuadras, que ahí sí yo había mirado.
Era todo liso.
Que estaba perfecto, chico. Y veo que está el martillo de ese neumático gigante rompiendo todo. Uh-huh. Y están sacando, de esto sabes vos, Hugo, cuando sacan la primera capa de alquitrán para estar reasfaltando.
Sí, material fresado.
Porque, bueno, están fresando todo el material negro, la parte negra, y están rompiendo una de las zonas que están con hormigón. La verdad, no lo entiendo. Porque no estaba ondulado por camiones, no había dos pocitos y estaba...
Te lo explico muy, muy rápidamente y sencillamente para que cualquier vecina lo pueda entender. Sale 6 veces más caro romper y armar que armar una ruta nueva. Como no habrá donde dibujar una obra, lo más fácil es romper una que está y volverla a asfaltar. Se quedan con ese material fresado que normalmente se vende, y en vez de hacer 10 cuadras se facturan 60.
Y puede ser algo de eso, porque justamente que es el ministro de Obras Públicas, nuestro querido amigo Gabriel Gattopoli.
Además, una política de Estado en la Municipalidad de San Martín ha sido en años electorales, justamente, sobre todo me acuerdo del presidente Perón, una de las avenidas principales del distrito, siempre en años electorales, siempre los mismos tramos lo rompen. Por algún motivo desconocido, por más que esté bien.
Porque te jode, entonces decís, che, mirá, están laburando,
claro,
en el municipio.
Llega
te
marzo,
jode porque es el tránsito
llega
normal.
Llega marzo y decís, pucha, ¿cómo mirá, se rompe mirá, la calle en este distrito?
Pero para que parezca que están haciendo algo.
Caminás, te corres una cuadra de esto y te encontrás unos cráteres que tenés que pedir, por favor, decirle al Ocupa que está abajo que se vaya, que tenés que pasar.
¿Qué?
Y hablando que tenés que pasar, acá me está haciendo seña que se nos fue de vuelta al programa, chicos. La verdad, se nos hizo demasiado corto, demasiadas visitas. Gracias, Hugo, por estar con nosotros.
Una sola cosa cortita quería decir con respecto al Pacto de Pilar.
Uh-huh.
El único festejo real que hemos tenido en el distrito fue hace unos cuantos años, cuando se celebró de esta manera. Se invitó a los 3 gobernadores contemporáneos de ese momento, que fueron Dualde, Reutemann y Moyne.
¿Sí?
Y el que organizó esto fue el intendente Telmo Pérez del momento. Fue el
claro,
único que hizo
amigo Telmo.
Un festejo realmente federal y nacional.
Que tenía sentido. M, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la pasamos lindo, la pasamos bien. Gracias por invitarme, Elía. Y bueno, Kicillof, te mataron una nena de 7 años ni apareces. Sos una vergüenza. un abrazo, que Dios lo bendiga.
La verdad que le queda todo grande este chico. Es chiquito, ¿no? Pero le queda todo grande. Juanma.
Nada, un placer volver a estar acá. Muy bueno lo que dijiste, no lo sabía, lo de Telmo, excelente, la verdad. Un intendente serio que ha tenido Pilar, ¿no?
Fue un buen dirigente, fue realmente un muy buen intendente. Fue diputado nacional, no sé si una o dos veces, te miento, creo que fueron dos.
Dos veces intendente, una vez diputado nacional, y después quedó a cargo de la presidente de la Secretaría de Transporte.
Vamos a ver si lo tratamos de convencer para que venga a la radio a contar su historia, que sería muy interesante, y muy buen cantor, aparte.
Hace falta volver a las bases. Volver a
hay que volver, más vale que volver, y tenemos que sacarnos el kirchnerismo encima.
Hace falta gente que cante bien.
Y a los amarillos también, porque la verdad, muchachos, me hicieron perder tiempo. Eduardo.
Bueno, yo agradezco nuevamente que me hayas invitado. Y a los amigos que están presentes y a todos los oyentes, muchas gracias por todo.
Al contrario, Claudito.
No, también agradezco la invitación acá a todo el equipo, muy linda mesa. Y bueno, saludos, hasta el próximo miércoles.
El próximo miércoles de nuevo estaremos con el programa Seamos Serios. Los esperamos a las 17 horas y gracias por escucharnos por Amadeus. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.